Red con Voz. Información y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, bienvenidos, bienvenidas al Informativo con Voz. Un día más, nos juntamos aquí en las ondas para compartir las noticias de actualidad. Hoy con los siguientes titulares. En Irán se presentan elecciones el próximo día 17 de junio con las opciones de la revolución islámica o el reformismo. En Paraguay el Congreso Nacional firmó un convenio con Estados Unidos para la entrada y realización de ejercicios militares de las tropas norteamericanas, garantizando su total impunidad. Hablaremos con Orlando Castillo, miembro del Servicio Paz y Justicia de Paraguay. El gobierno británico propone fichar policialmente a niños de 3 años cuando su familia tenga antecedentes penales. Y en Chile, un terremoto de 7,9 grados en la escala de Richter se registró la tarde del lunes en el norte de Chile. Hablaremos con Fabiola Gutiérrez desde Radio Tierra en Santiago de Chile.
Formamos parte de una realidad plural.
Podemos conocernos,
participar,
relacionarnos,
abrir nuestro campo de miras,
escuchar otras voces,
intervenir y compartir construyendo juntos.
Red con Voz, una oportunidad radiofónica para el encuentro.
Irán elige a su próximo presidente el 17 de junio. Y más allá de las propuestas concretas de cada candidato, la puja de fondo es la misma desde hace casi una década. ¿Revolución o reforma? La ciudadanía tiene la opción conservadora, aunque moderada, de Akbar Hashemi Rafsanjani, el favorito para imponerse. Por el lado de la reforma, rama a la que pertenece el actual mandatario Mohamed Khatami, aparecen dos figuras principales: Mohsen Mer Alizadeh, vicepresidente en funciones, y Mustafa Moín, exministro de Educación.
Irán, considerado parte del eje del mal por Estados Unidos, implica una contradicción. No tiene una democracia en el sentido clásico, con restricciones de todo tipo a opositores y prensa. Sin embargo, este país musulmán es de los que más elecciones realiza, más que cualquiera de los aliados musulmanes de Estados Unidos.
Irán, conocido históricamente como Persia, fue uno de los primeros países ocupados por los ejércitos invasores musulmanes que partieron de Arabia en el siglo VII.
Persia fue uno de los grandes imperios del mundo antiguo y siempre ha mantenido una identidad cultural propia dentro del mundo islámico, manteniendo su propio idioma y su singularidad étnica, persa, no árabe. Irán sigue la interpretación chiita del Islam.
Con capital en Teherán y una población de casi 71 millones de habitantes, el país fue el centro de atención mundial en el año 1979, cuando la monarquía fue derrocada por el movimiento islámico. La revolución instauró una república islámica donde los miembros del clero, liderados por el ayatolá Jomeini, controlaban la vida religiosa y política del país.
Después llegó un periodo de inestabilidad y una guerra de 8 años con Irak, que obligó a derrochar los recursos del petróleo y empobreció al país. 2 décadas después, Irán se encuentra en un nuevo periodo de transformación social y política. Los jóvenes del país, más del 50% de la población, quieren reformas y para ello ya eligieron presidente a Khatami en 1997.
Sin embargo, sus ideas liberales lo pusieron en curso de choque directo con las jerarquías conservadoras del clero, representadas en el líder supremo, Jamenei.
Además, Irán ha estado bajo intensa presión de Estados Unidos desde que el presidente George Bush lo incluyó en su eje del mal en el año 2002. La situación no ha mejorado tras la invasión de Irak en 2003 y en estos momentos la tensión aumenta en torno al programa nuclear iraní.
Ahora solo cabe esperar el resultado del complejo sistema electoral de Irán en las elecciones del próximo viernes. Así es el asunto.
Hay que señalar que el complejo e inusual sistema político iraní combina elementos propios de una teocracia islámica moderna con otros democráticos. Todo el sistema funciona bajo las órdenes de un líder supremo, quien, a pesar de ser designado por un cuerpo electo, no debe rendir cuentas a nadie.
La Constitución también reconoce la voluntad popular, permitiendo la elección a través del voto de parte de los representantes del gobierno. El resultado es un sistema en el que el presidente electo y el Parlamento mantienen una difícil convivencia con el más poderoso y no elegido por el voto popular, el líder supremo, y las instituciones que se encuentran bajo su influencia, como el Consejo de Guardianes.
Los analistas señalan que en este sentido, aunque los reformistas han dominado hasta ahora el Parlamento, el sistema político no ha registrado grandes cambios. El rol del líder supremo en la Constitución está basado en las ideas del Ayatolá Jomeini, quien lo posicionó en el lugar más alto de la estructura política de Irán.
El líder supremo, actualmente el Ayatolá Ali Jamenei, designa al jefe del sistema judicial, 6 de los miembros del poderoso Consejo de Guardianes, los comandantes de todas las Fuerzas Armadas, los líderes oradores de los viernes y a los directores de radio y televisión. El líder es elegido por los clérigos que conforman la Asamblea de Expertos.
Desencuentros entre el líder espiritual y el presidente han sido fuente habitual de tensión e inestabilidad política. Este fenómeno se ha incrementado desde la elección del presidente Mohamed Khatami y refleja las profundas diferencias entre el orden religioso y las aspiraciones democráticas de los iraníes.
El organismo que decide quién se puede o no presentar a las elecciones, el Consejo de Guardianes, está formado por 6 teólogos nombrados por el líder supremo y 6 juristas nominados por el Poder Judicial y designados por el Parlamento. Sus miembros son elegidos por 6 años en 2 tandas, de modo que cada 3 años se renueva la mitad del Consejo.
El Consejo de Guardianes debe aprobar todos los proyectos enviados por el Parlamento y asegurarse de que respondan a la Constitución y al derecho islámico. Además, también tiene el poder de vetar todos los candidatos a elecciones parlamentarias, a la presidencia y a la Asamblea de Expertos.
El intento de los reformistas de reducir el poder de veto del Consejo de Guardianes es uno de los puntos de tensión en el escenario político iraní.
Infórmate,
colabora
y encuentra lo que buscas en www.redconvoz.org.
Y en el informativo con voz nos trasladamos ahora hasta Paraguay. Lo hacemos a través del teléfono porque queremos analizar un asunto preocupante, una noticia que acabamos de conocer. Se ha firmado un convenio entre el gobierno de Paraguay y el de Estados Unidos que va a otorgar absoluta impunidad al ejército de Estados Unidos para entrar en territorio paraguayo y para realizar ejercicios militares. Algo que está conmoviendo a la sociedad paraguaya, que se empieza a movilizar. Las organizaciones sociales quieren ver qué es lo que se puede hacer para evitar esa impunidad y el ingreso de tropas de Estados Unidos a Paraguay. Una decisión que se quejan se ha tomado a espaldas del pueblo, una decisión tomada por el Congreso Nacional Paraguayo. Y en este instante tenemos la posibilidad de comunicar telefónicamente con el señor Orlando Castillo. Él pertenece al Servicio Paz y Justicia de Paraguay. Señor Castillo, un saludo desde España.
Bueno, un saludo para ti y para toda la población española que nos está escuchando en este momento.
Orlando, queremos analizar esta decisión. Hemos conocido la decisión del Congreso Nacional Paraguayo de ese convenio para la impunidad y ejercicios militares de tropas de Estados Unidos en Paraguay. ¿Qué es lo que ha ocurrido?
Sí, este es un convenio que firma el Estado paraguayo con aval del Congreso Nacional para que tropas norteamericanas ingresen al territorio nacional durante 18 meses para la realización de ejercicios militares conjuntos con sus pares paraguayos, y durante este tiempo se le otorga inmunidad a todos los efectivos militares o civiles que ingresen al país, ¿verdad? Prácticamente Paraguay está jugando, por así decirlo, el gobierno paraguayo está jugando a doble punta, ¿verdad? Por un lado, ha ratificado el Tratado Internacional para el Establecimiento de la Corte Penal Internacional, el Tratado de Roma, y por otro lado está, digamos, como permitiendo que Estados Unidos no se ha denunciado por nuestro gobierno durante este lapso de tiempo por violaciones de derechos humanos o por atropellos que cometan contra la soberanía o cualquier ciudadano paraguayo durante la práctica de estos ejercicios. No es la primera vez, esto hay que aclararlo, esta es la continuación de una política nacional supeditada al gobierno de Washington, puesto que desde el 2002 hasta el año pasado hemos contabilizado 46 ejercicios militares y visitas de comandantes militares de los Estados Unidos al país. Esta decisión del gobierno nacional, contraria a la política del Mercosur de no otorgar inmunidad a efectivos militares y civiles norteamericanos.
Claro, Orlando, porque esto crea una situación al estado de indefensión jurídica por parte del pueblo paraguayo, ¿no? Porque creo que hasta el personal civil norteamericano gozará de esa total impunidad. Y luego queda la duda de si realmente serán 18 meses, porque las experiencias, otras experiencias de entrada de tropas en países de diferentes lugares del mundo, pero especialmente de América Latina, dicen que salir después de esos países es bastante complicado.
Sí, como te decía un poco Rafael, que esta no es el primer convenio, no es la primera visita, sino que la estrategia es firmar convenios cortos por plazos determinados, es decir, en este caso 18 meses, ¿verdad? En los anteriores eran de 6, eran de 3, pero la presencia es permanente, ¿verdad? Por supuesto, antes de que venza el tratado actual que se firmara en agosto, ya lo han firmado nuevamente este. El problema, sino que solamente ahora lo hemos descubierto antes y lo podemos denunciar, ¿verdad? Antes nos encontrábamos ya con la presencia de las tropas norteamericanas sin tener la información, que es mucho peor, ¿verdad? Hoy accedimos a esta información y pudimos darlo a conocer y podemos hoy estar hablando contigo, por ejemplo, en anteriores oportunidades no. La presencia es permanente, lo vuelvo a repetir, se da en sitios, por sobre todo la presencia militar norteamericana, en sitios estratégicos donde el acuífero guaraní tiene, digamos, la importancia para el ejército norteamericano. El acuífero guaraní es una de las reservas de agua dulce subterránea más grande, una de las más grandes a nivel mundial, y que están en la zona norte de Paraguay, noreste por sobre todo, y parte de ella en la triple frontera, ¿verdad? Esta triple frontera que, según Estados Unidos, y sin pruebas y sin ningún tipo de aval, dicen de que es una zona con influencia terrorista y donde se financia el terrorismo, pero no es sino otra excusa para justamente entrar en el país, como lo están haciendo ahora en Paraguay, y ver la posibilidad de la instalación de una base militar, que sería una base militar bastante estratégica y que es la que están buscando de poner en el Cono Sur, donde aún no tienen una base militar permanente, como ya la tienen en Ecuador, en Manta, o en Perú, en Iquitos, ¿verdad? Porque tanto Argentina como Brasil no se lo han permitido, Bolivia ahora tampoco. Y esto también tiene que ver con la situación boliviana, porque desde Paraguay se tiene un despliegue rápido y se llegaría rápido a una intervención militar también en Bolivia de proponerse Estados Unidos en ese sentido. De hecho, una de las pistas más grandes en Latinoamérica se encuentra en Paraguay, en el Chaco paraguayo, a unos 250 kilómetros de Bolivia. Era una pista de casi 4 kilómetros de largo y donde, según expertos militares, pueden aterrizar incluso transbordadores espaciales, ¿verdad? Es una pista bastante preparada donde pueden aterrizar aviones de gran envergadura como los B-52, que transportan no solamente tropas, sino también elementos militares, ¿verdad? Tanques y en general. Por eso esta situación es peligrosa para la región. Es, digamos, un juego que tiene el gobierno de doble vía. En teoría, con esto están buscando tener una posición autónoma dentro del Mercosur, pero en realidad lo que se está es atentando contra esta independencia que está buscando el Mercosur, política de los Estados Unidos y económica también, puesto que acordate que el Mercosur aquí está jugando un papel muy importante para la no implementación del ALCA, pero Paraguay está jugando hacia los Estados Unidos.
Esos objetivos detrás de las intenciones de Estados Unidos y más, si cabe, Orlando, porque en los países del Cono Sur en los últimos años los gobiernos están girando un poco a la izquierda y está el ejemplo de Uruguay, de Brasil, de Argentina, de Chile. ¿Quizá Paraguay se ha convertido en esa puerta de entrada al Cono Sur?
Es exactamente eso. Paraguay es el único país en la región, y bueno, luego del PRI de México, que ya perdió, pero Paraguay es el único que sigue con un gobierno que no ha cambiado de partido de hace más de 50 años, que es el mismo gobierno que nos tuvo en dictadura militar durante 35 y actualmente se encuentra aún en el poder con jerarcas incluso de la dictadura anterior de Stroessner dentro del gobierno de Duarte Frutos, ¿verdad? Paraguay es una entrada para, de hecho, últimamente la posición paraguaya dentro del Mercosur, por ejemplo, para la no implantación del Parlamento del Mercosur, últimamente señalando de que el Parlamento debería ser paritario, o sea, sin tener en cuenta las poblaciones y las políticas a nivel internacional de la región, o la candidatura de la Canciller Nacional al cargo de vicesecretaria general de la OEA ante los candidatos del Mercosur, que era el candidato chileno Insulza, por ejemplo, dan como las alertas de cómo Paraguay está jugando un rol muy importante en la política de desestabilización de Washington hacia el país, y también Paraguay es el único país que actualmente está siendo partícipe del conflicto colombiano y que en teoría se están encontrando células de las FARC en Paraguay, y hay como un convenio con incluso la FBI para que se instale a dar asesoramiento a las fuerzas públicas en tema de terrorismo. O sea, uniendo la criminalidad que ha ido en aumento en igual proporción que la pobreza en el país con el problema colombiano, y esto hace que tanto el presidente colombiano como la política colombiana tengan un respiro y un aliado como Paraguay, ambos asociados con los Estados Unidos para la implementación de políticas represivas hacia la sociedad.
Proyectos militares, proyectos geoestratégicos y otros ejes de dominación en América Latina como el Área de Libre Comercio de las Américas. ¿Cuál está siendo la postura del gobierno paraguayo con respecto a esta última cuestión, la cuestión del ALCA, de los tratados de libre comercio?
Últimamente el gobierno paraguayo está acatando, la postura del Mercosur, la postura por sobre todo de Brasil con respecto al fin del otorgamiento de los subsidios a la agricultura en los Estados Unidos y otros puntos importantes que se señalan dentro de las trabas de la consolidación del Mercosur, del ALCA. Pero nos encontramos ante esta nueva política o estrategia política de los Estados Unidos, que es la firma de tratados bilaterales, ¿verdad? Y dentro de esta política es que Paraguay firma este tratado bilateral con Estados Unidos para el ingreso de tropas que Argentina ni Brasil han firmado. Incluso ayer se pronunciaba el ministro de Defensa argentino con relación a la preocupación de este convenio y de que el mismo podría afectar a la región, ¿verdad? Entonces estamos hablando, como te dije, de una doble política a nivel de Paraguay, y donde el resultado sería, la desunión del bloque en algunos puntos, ¿verdad? Actualmente sigue en pie con respecto a apoyar la no instauración del ALCA, ¿verdad? Pero por otro lado está apoyando el ingreso de tropas militares. Entonces, cuando sabemos que tanto el ALCA, por lo menos aquí, sabemos que tanto el ALCA como la política de militarización de la región vienen de las manos. Entonces, con la presión de una base militar en nuestro país permanente de fuerzas armadas, de tropas norteamericanas, se agravaría la presión sobre los gobiernos de la región para la firma del ALCA u otros tratados bilaterales que Estados Unidos está buscando.
Por último, Orlando, me gustaría preguntarte por la sociedad civil paraguaya. Este convenio, os quejáis que se ha sancionado a espaldas del pueblo. ¿Cómo está reaccionando esa sociedad civil organizada? ¿Se comparten objetivos? ¿Hay un trabajo en común o no?
Mira, ahora la gente se está enterando, estamos viendo de cómo articular trabajos, por sobre todo en las zonas donde van a realizarse los ejercicios, de manera a manifestarse y evitar que se realicen estos ejercicios. Creo importante señalar, Rafael, de que la sociedad paraguaya ha sido muy afectada con esta nueva política regional de criminalización de la protesta social. Paraguay, alrededor de 4.000 campesinos sin tierra que han demandado y han realizado acciones no violentas en el país, hoy cuentan con digamos, medidas alternativas a la prisión, y entre estas medidas que le fueron dadas es, por ejemplo, la de no militar, o van a no ser sujetos de la reforma agraria, no van a ser sujetos de derecho en general para recibir beneficios, y esto ha impactado fuertemente en varias organizaciones campesinas, que es la organización más fuerte a nivel nacional. Entonces nos encontramos con una política judicial de parte del Estado de criminalizar a las organizaciones campesinas, por sobre todo, que son las más fuertes, y de descabezar el movimiento con estas con esta política represiva que ha instaurado por medio de la Fiscalía. Se está tratando de articular algo, se está viendo la forma. No te puedo decir que hay un movimiento fuerte, pero sí se está viendo la forma de cómo constituirlo, por sobre todo. Y para eso se va a aprovechar, por sobre todo, va a haber una cumbre del Mercosur aquí en el 20 de junio de presidentes del Mercosur, donde se están preparando manifestaciones, donde se está preparando una serie de actividades para, aparte de demostrar esto que está aquí, también pedir la consolidación pronta y rápida del Mercosur sobre criterios de equidad, de igualdad y, pues, sobre todo, de justicia social.
Pues sin duda creo que sería positivo, Orlando Castillo, que pudiéramos mantener abierta esta vía de comunicación con ustedes para que de vez en cuando nos vayan contando las cosas que allá ya están pasando, y sobre todo, bueno, con esa próxima reunión del Mercosur. Estaremos atentos a los acontecimientos. Realmente le agradecemos muchísimo su presencia en estos micrófonos, que nos haya analizado y contado de primera mano lo que está ocurriendo en Paraguay. Orlando Castillo, del Servicio Paz y Justicia de Paraguay, muchas gracias y hasta pronto.
Muchas gracias a vos, un saludo otra vez allí a todos los compañeros y compañeras en España, y bueno, estamos aquí para cuando lo deseen.
Con Voz.
Un programa informativo para todos y hecho por todos. Con Voz.
Entérate.
El gobierno británico está proponiendo fichar policialmente a niños de 3 años cuando su familia tenga antecedentes penales. Según un estudio cuyo fin es reducir la criminalidad en el Reino Unido, es posible detectar la tendencia a delinquir de un niño de 3 años para someterlo a una especial vigilancia.
Con Voz.
Los criterios que proponen los expertos para llevar a cabo esta clasificación de niños son la observación de especial agresividad y la existencia de personas con antecedentes penales en su familia.
Según la investigación, el 43% de los hombres que se encuentran presos en cárceles británicas tienen hijos que también han sufrido condenas penales. También el 85% de internos en centros para jóvenes delincuentes habían sido los típicos matones de la escuela, tal como los define el informe.
El documento filtrado al periódico Sunday Times sugiere que estos menores líderes o matones sean tratados como agresores más que como víctimas. Indica que los matones pueden crearse desde muy temprana edad y que no sufren de baja autoestima, sino que actúan como líderes del grupo y que a su vez reclutan a otros niños para participar en su actividad criminal. Así, cuando son delincuentes juveniles de 8 a 15 años, sirven como modelo a seguir a otros niños más jóvenes que ellos.
Para evitar que estos niños se conviertan en futuros delincuentes, el Ministerio del Interior del Reino Unido propone tener controlada esa, según ellos, potencial amenaza. Para ello, en primer lugar, se adoptarán lo que han denominado como medidas blandas, es decir, la lectura y el fomento del lenguaje, y un mayor control sobre estos niños mediante la mayor permanencia en los centros escolares, entrando a partir de las 6 de la mañana, proporcionándoles el desayuno, y cuando finalicen el horario escolar ordinario, participarían en actividades deportivas y artísticas. Estas actividades extraescolares, según el proyecto, las llevarían a cabo el sector privado y organizaciones no gubernamentales.
Si se cumpliesen estos planes, el Reino Unido podría ser denunciado ante las diferentes comisiones o tribunales internacionales de derechos humanos por llevar a cabo una práctica segregacionista y discriminatoria sobre niños de muy temprana edad basada en criterios de clase social.
Los analistas señalan que de lo filtrado a la prensa no se cita en ningún momento la solución más sencilla para evitar que muchos niños acaben en la misma marginación que sus padres y la consiguiente subsistencia basada en la delincuencia. Algo tan sencillo como acabar con la marginación, el paro y la falta de vivienda.
afirman que el gobierno británico ha estudiado que económicamente sale más rentable que el sector privado y las ONG se dedique a vigilar a los niños hijos de delincuentes antes que dar trabajo y vivienda digna a sus padres.
Con voz.
Y en América Latina la atención se presta también a Chile, donde ha ocurrido un seísmo fuerte de 7,9 grados en la escala de Richter que se registró en la tarde del lunes en el norte del país. Es por esto que gracias a Ler nos trasladamos hasta Chile, hasta Santiago, en Radio Tierra. Conectamos con Fabiola Gutiérrez, que nos entrega la información de este lamentable suceso.
Buen día, así es, el segundo sismo más grande en lo que va del año a nivel mundial en magnitud afectó ayer a la primera región de Chile, dejando al menos 9 muertos, según informó la Oficina Nacional de Emergencias del Ministerio del Interior, y provocando escenas de pánico entre la población, además de severos daños estructurales en casas e inmuebles. El movimiento, que se sintió con fuerza entre las regiones primera y tercera, alcanzó los 7,9 grados en la escala de Richter y hasta 8 a 9 grados en la escala de Mercalli, que mide la intensidad. El hecho ocurrió a eso de las 18:44 hora de Chile y duró cerca de un minuto, según el reporte entregado por el Servicio de Investigación Geológica de Estados Unidos. Bueno, el vicepresidente de nuestro país, Francisco Vidal, junto con los ministros de Salud, Vivienda, Obras Públicas e Interior, viaja hoy a la zona para conocer en terreno lo que ha acontecido en el norte del país. El epicentro fue detectado a 41 kilómetros de la localidad de Chapa, a más de 100 kilómetros al noreste de la de Iquique, y a 103 kilómetros de profundidad. También se percibió en la tercera región, donde tuvo una intensidad de 3 a 4 grados, y hacia el norte se sintió en el sur de Perú e incluso en La Paz, Bolivia. El jefe del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la ciudad, hay que decir, ha descartado la ocurrencia de un tsunami. Y también se ha dicho que los servicios de urgencia en Iquique atendieron a 50 pacientes, 70% de ellos por lesiones y 30% con cuadros de histeria. Fue tal la intensidad del sismo que la jefa de Protección Civil de la UNEMI, Carmen Fernández, reconoció que los sistemas de radiocomunicación se saturaron por algunos momentos. Y de acuerdo con el subsecretario del Interior de nuestro país, Jorge Correa Sutil, se registraron derrumbes de viviendas en Mamiña, Pica, Guara, entre otras localidades, lo que llevó a las autoridades a decretar la alerta roja y de este modo enviar un avión con ayuda para los damnificados. Bueno, también el movimiento causó desprendimientos de casi 500 toneladas de rocas desde el Morro de Arica, por lo que Carabineros tuvo que cerrar una pista de la costanera. Además, se informó que algunas edificaciones sufrieron daños estructurales y el acceso sur a la ciudad se vio complicado por derrumbes en las localidades de Camarones. Pero ya lo decíamos, este hecho, este sismo ha desatado pánico en la población, caos vial y huida hacia los cerros. Arica y Iquique fueron las ciudades con mayores problemas por el terremoto. Asimismo, vale decir que la UNEMI ha descartado riesgo de maremoto. Organismo asegura que no hay peligro, pues el epicentro del sismo fue en el continente y a gran profundidad. Y también agregábamos que el temblor llegó a Bolivia y Perú. Otras medidas u otros datos que hemos revisado durante la mañana señalan que el 60% de la provincia de Huara está en el suelo, según damnificados. Cerca de un centenar de personas se encuentran en el colegio de la localidad de la primera región, debido a que sus casas, en su mayoría de adobe, fueron derrumbadas por el terremoto de ayer lunes. También el vicepresidente del país, Francisco Vidal, destacó que se van a resolver de manera inmediata los problemas más urgentes de la población afectada por este terremoto de casi 8 grados. Y por otra parte, el presidente de la República, Ricardo Lagos, canceló la gira por Europa por este terremoto en el norte. El mandatario, que se encontraba en Suecia, en la primera escala de su gira europea, se embarcará rumbo a Iquique, donde verificará en terreno las consecuencias del sismo de ayer lunes. Son noticias que se van actualizando cada instante, donde hasta ahora solo se tienen los antecedentes de 9 personas muertas y bastantes daños estructurales en la primera región, afectando concretamente Arica e Iquique y algunas localidades del interior.
Con esta última conexión ponemos el punto final a nuestro informativo. Como siempre, ha sido un gusto compartir esta media hora con todos vosotros. Si lo deseáis, mañana nos volvemos a encontrar. Será como siempre aquí a la misma hora en el mismo punto del día. Hasta entonces.